gracias por escucharnos y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí ahora, el podcast anarcocapitalista, que ya tenía un mes sin transmitir y no tiene nada que ver con lo que Eric va a inventar, que yo no sé. Pero bueno, yo soy Pepe Torra, pueden encontrar en arroba Pepe Torra en X, pueden encontrar el podcast en arroba Laya Podcast en, y arroba Laya Podcast guión bajo en X, y pueden escucharnos en vivo en twitch.tv/LayaArcade, así como pueden ayudarnos a que este programa se emita más seguido en pagándonos dinero en patreon.com/LayaArcade, digo Laya Podcast. Conmigo están
Hugo González, Red de los Anarquistas, arroba Gons.
Eric Araujo, arroba Eric Araujo M.
Y el día de hoy, yo tengo un par de temas que quisiera platicar con ustedes, pero creo que han estado saliendo varios en la semana, así que va a haber mucho que hablar en este
regreso. Va a haber varias cosas, sí.
Por cierto, tengo ya el video de Laya en vivo de Libertad MX, que fue, si no me equivoco, la última edición de Laya que hubo antes de esta.
Es correcto.
Te lo tengo que dar en una USB, Ugons, porque mide 5 gigas, una cosa así, que ya no alcanzo a enviar por WeTransfer.
¿Mide o pesa? La gente utiliza esas cosas muy raras.
Bueno, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Pesa?
No sé.
Es como pesa, mide, ¿no? Es tamaño.
Yo diría mide también, pero sí. Hay gente que le encanta decir que pesa de determinada forma.
¿Tú cómo dices, Eric? ¿Mide o pesa? Un archivo.
Pesa. Pesa. Okay. Sí. O sea, el peso es una medición, claro, pero es específico, ¿no?
Sí, yo ahí lo que pondría yo es que es tamaño, es dimensión, es qué es lo que, o sea, como que, bueno, dimensión obviamente, pero también es una medida, pero...
Es más dimensiones, o sea, es más medida.
Sí, no.
Como que pero es una onda influenciada por el inglés, ¿no? El size y así.
Sí, claro.
Sí, nadie dice en inglés que un archivo pesa algo, ¿no?
Es igual algo que siempre se me ha hecho raro, y en particular del idioma inglés, que es la esta cuestión de que las naves espaciales son naves en el sentido marítimo, aunque sí. Parecen más aviones de lo que parecen...
Ajá, aunque en español también les decimos naves.
Sí, sí, claro.
Pero así como de, porque dicen que Starship, uh-huh. ¿O qué?
Starship.
También le llaman Starcraft, ¿no?
Y no hablas de piloto, hablas de el almirante, el capitán de la nave. O sea, sí, Han Solo sí. Es el capitán del Halcón Milenario, no es el piloto.
Pero es que sí, es que como que los mandos sí son así, tiene un puente.
Aquí hay un tema, interesante. El piloto también era el timón, o sea, piloto sinónimo de timonel. Entonces, sí, se sigue aplicando en español. Creo que nosotros lo vemos raro. También el capitán de un avión es el capitán.
Bueno, eso es cierto.
Como Han Solo. Starcraft,
sí, pero Starcraft, por ejemplo, pero a ver, en las naves espaciales, yéndonos a ciencia ficción, el capitán no está pilotando la nave.
No, hay un timonel que es el piloto.
Sí, y además helm, ya en estos grandes naves, pues ya hay cuarto, igual que en un barco, cuarto de máquinas, torpedos y la chingada. O
sea, para más se llama flota al conjunto de naves espaciales.
Sí, a ver, espérame, aquí está. Te voy a decir cómo se llama el piloto de la nave que le está soltando comandos constantemente el capitán. Veamos, crew. Aquí está, crew. Vamos a ver. Bueno, ahorita no me esperen, estoy
temas
tratando.
Temas muy importantes para la libertad estos, ¿eh?
Sí, a ver, es el capitán, luego está el ¿cómo se llama?
Hay un primer oficial.
El primer oficial es Spock.
¿El primer oficial?
No, Spock es el oficial científico. No tiene
el nada. Science Officer, ajá. Correcto. Es, bueno, pero en la original, Spock se convierte en primer oficial, creo que sí, ¿no?
Sí.
Pero él empezó de Science Officer. No sé si cambia en el... O sea, a ver, yo me sé la de Next Generation, como ya todo el mundo lo sabe. Porque Picard, por ejemplo, es el capitán y el primero es Riker, number one.
Ah, incluso se le llama el número uno.
Sí, es el chiste, es que le dicen number one y le dicen number one. Y eso creo que se lo inventó Picard para decirle a Riker y pegó.
Está el almirante, el alférez.
Ah, sí, esos son rangos ya, ¿no? En el uh-huh. alférez es ensign en inglés. Hay un chiste de Voyager donde hay un tipo que se llama Harry Kim y que empieza la serie y termina la serie, que es como de 7 temporadas como alférez. Y es así, nunca le dan nada.
El grado máximo que tiene un oficial científico en la Starfleet es teniente en grado junior.
Ah, no sabía.
O sea, ¿qué sería el grado Spock empezando la serie? Ah, no. Okay. Ah, no, sí. Puede llegar hasta teniente, perdón. Teniente.
Lieutenant. Ajá. Lieutenant Commander Data. Bueno, Data.
A ver, aquí yo Data lo encontré, pero para barco. En barco está el capitán, obviamente, los oficiales del puente, uh-huh. que es el de navegación, maniobras y supervisor de cubierta. Luego está el contramaestre, que supervisa y coordina el personal de marinería, mantenimiento y cubierta y carga. Luego ya el crew, ya los marineros, que serían en este caso ya la tripulación base, el de máquinas hay varios, claro está.
Ahí en el caso de Next Generation es el irlandés, se llama Chief O'Brien, y siempre lo pelucean porque pues no es un commanding officer, es el
Chief. Pero en la original, ¿quién es el checo?
Chekov, sí, ese es, no, este, es el...
Lieutenant Commander de Operaciones, Chekov, ¿no? Chekov era rojo o amarillo.
Pero no me acuerdo.
Su uniforme.
Pero yo, hablamos de Scotty, realmente. Scotty es el
Chief. Scotty es rojo, sí.
Chief Engineer, ¿no?
Sí. Y Bones tenía mayor rango que Spock, fíjate.
Ajá, como Beverly Crusher tenía mayor rango que Chief O'Brien, por ejemplo.
Bones el es medical. Mi personaje favorito.
¿Quién? ¿Bones?
Bones, sí, claro.
¿Por qué? ¿Porque era un hijo de puta?
O sea, sí.
No, a ver, no era un hijo de puta, nada más era, no. diría Jordan Peterson, era trait agreeableness low.
O sea, McCoy era el balance entre lo, o sea, entre Spock y Kirk. Kirk era una mamada por sí mismo, y Spock también. Sí. Sin Bones no se hacía el equipo. Es como Laia.
Ya encontré un rollo, miren. A ver, capitán, claro, primer oficial, segundo al mando, que asiste al capitán, güey, en su ausencia de entrada, ¿no? El timonel es el que ya va llevando neta los controles.
A este me refiero, ese es el.
Pero
es el
aparte piloto. Está el navegante, el que está calculando las trayectorias y todo eso, güey.
Ajá. Sí.
Luego viene oficial de comunicaciones, oficial científico y el médico jefe.
Bueno, el médico jefe, a ver, ¿eso es en general o en Star Trek?
En Star Trek.
Ah, claro, sí, yo dije, ay, qué cabrón. Sí, hay uno que chartea las trayectorias y todo, y qué triste. Seguramente, a ver, estamos sujetos a que nos corrijan, porque seguro cualquiera que es un poquito más ñoño que nosotros nos va a decir, están todos pendejos.
Sí, seguro.
Seguramente, claro. Pero, bueno, ni hablar. Virginidad a mí.
Yo recuerdo el piloto de Star Trek donde no está Kirk.
Claro, que ya lo hicieron una serie completa.
Y sí, pero me cae que, o sea, Spock tenía un maquillaje más raro. Y además, el güey iba cojeando, güey. O sea, dice que se puteó una pata, vete a hacer chingados. Pero cojeaba el güey. Y sí, ¿qué pedo con el piloto, güey? Bueno, es un piloto, ¿no? Pero nada más era para que vieran.
No, man.
No me ha aventado la historia porque este güey, el que interpretó a Kirk, acabó siendo chido.
Güey, o sea, si había una persona para la cual es o sea... Ese cabrón era perfecto para el personaje.
No, sí, claro, que es perfecto para el personaje, porque pues es la mamada, pero este, o sea, es que el güey es madreador, galán.
Sí.
Pinches estrategias, así que Spock ni las piensa, porque en su lógica no es creativo ni nada de eso. Entonces, güey,
no, pues, obvio. Kobayashi Maru, ¿no? A ver, no en vano, la frase Mary Sue y Gary Stu, sobre todo Mary Sue, porque Mary Sue es la original, viene de un fanfiction de Star Trek. O sea, un personaje Mary Sue es demasiado chingón para ser cierto. Y es mala narrativa si te inventas un Mary Sue. Aparentemente, en este fanfiction, Mary Sue, la protagonista, pues todo el mundo le decía qué chingona eres, y abría el hocico y decía algo, y era, claro, es, lo acabas de resolver, y cosas así. Ahora, pues, siendo un fanfic, de por sí así es este Kirk. Y luego así es Picard. Llega una entidad de otro lado y va mejor episodio de Star Trek, probablemente de todos los tiempos, que se llama The Inner Light.
Todo el mundo dice eso. Estaba oyendo a Bobby Lee con Joe Rogan y Bobby Lee le dijo, Rogan le dijo que le cagaba Star Trek y Bobby Lee le dijo, ve este episodio de Inner Light y vas a volverte fan. Cuéntanos, Hugo.
The Inner Light es un episodio donde llega una entidad, o sea, es como una sonda y no saben bien qué es. Se encuentran con ella de frente y en algún momento Picard cae en la inconsciencia, ¿no? Cae inconsciente, más bien. No cae en la inconsciencia, le vale verga y destruye todo. No, cae inconsciente y resulta, digo, se les voy a spoilear un poco, pero no es la idea. No es la idea, creo que lo van a disfrutar igualito. Cae en inconsciencia y empieza a vivir una vida completa, no sé, 50, 60 años, en la cultura de donde venía esa cosa. Y aparentemente era una especie de cápsula del tiempo, una especie de testamento de una civilización que ya desapareció por razones naturales. Y mandaron toda una experiencia como trasplantable de cómo era vivir en su desmadre. Sí, es muy buena. Aunque si se dieron cuenta, dije que era el mejor, pero no dije que era mi favorito. Mi favorito se llama Darmok. Es un episodio o también es de Next Generation. Es un episodio donde se encuentra con una nueva civilización. Ya tienen el traductor universal, pero escuchan las palabras que dicen, pero nada tiene sentido. Y les dicen cosas y finalmente se transportan a Picard junto con el capitán de la otra nave a un planeta y les dan como unos cuchillos nada más y se van a enfrentar con una bestia. Y luego te vas enterando que esa sociedad se comunica en lugar de forma literal como con puras referencias culturales. Entonces yo te digo, no sé, yo te digo algo como el pípila cuando caían las balas, nada más. Y tú tienes que entender que me estoy refiriendo a una situación donde tienes como soportar, porque conoces la historia del pípila, conoces la historia de la piedra, conoces la historia de las balas. Pero bueno, Darmok es muy bueno, también véanlo. Van a entender muchos chistes. Memes, cosas que hay por internet. Pero sí, The Inner Light. No, vamos, o sea, te guste o no te guste particularmente mucho, es una gran experiencia verlo. Es un gran programa.
Vale, pues ahí está la recomendación del día de hoy en cosas que no son cagadas, The Inner Light.
The Inner Light. Inner Light, episodio... ya, aguanten. The Inner Light, episodio número... Sí, el episodio 125, pero el episodio 25 de la quinta temporada de Star Trek The Next Generation. Y se basa en una canción de los Beatles que se llama The Inner Light, de George Harrison.
Ah, mira.
Salió a la TV, se lo lanzaron el 1 de junio de 1992. Sí soy bien fan, sobre todo de Next Generation. Ya prácticamente me faltan como 6 capítulos de la serie original. Es todo lo que me falta de ver.
¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora?
De la serie original.
Sí.
Ah, fuck. No me acuerdo.
O sea, porque para mí está entre, de la primera temporada, entre What Are Little Girls Made Of, y uno en el que todos son niños, que se murió todo el mundo menos los niños en un planeta que era como la Tierra.
Ah, sí, ese se lo vi. Ese lo vi.
Y uno que me gusta mucho, que no es bueno, perdón, Hugo, es The Corbomite Maneuver, que es aquel en el que los empieza a atacar una nave y que... Bueno, aquí pinche Kirk, que es un genio de toda la estrategia.
Sí. O sea, Kirk es chingón en todo original, o sea.
Que no está jugando ajedrez y no está jugando cartas y entonces está blofeando. Y resulta que es un niño el que los está atacando. Bueno, un extraterrestre inteligente que es el hermano de este director famoso, Ron Howard. No me acuerdo. Pinche niño horrendo que era y un adulto más horrendo todavía.
¿Te imaginas a... Bueno, ahorita te digo de algunos adultos horribles. Me gustan las de Khan, la verdad. Sí me gustan los episodios de Khan. Yo creo que son de mis favoritos. Vamos a dejarlo hasta ahí porque la verdad es que...
Sí, no... están buenos los del Montalbán, ¿eh? Ese güey, ¿no?
Sí, Ricardo Montalbán. Están chidos, a mí me gustaron. Ah, el de los Trills, ¿cómo se llaman? Las cositas de pelos que...
Sí.
Sí, Tribbles, perdón. Los Tribbles está chido. Hay unos episodios en Next Generation donde van al pasado de alguna manera, no me preguntes cómo le hacen, y están ahí, los meten e intercalan escenas de la serie original con ellas, y sale el tema de, oye, ¿por qué los Klingons son tan distintos ahora? Sí, porque se acuerdan que los Klingons son como unos chinos verdosos en la serie original. Y la respuesta de Worf es, no lo discutimos con los de afuera, con los que no son Klingons. Está increíble.
Bueno, y fue su sección favorita, Star Trek en Laia.
Sí, podríamos utilizarlo para hablar de, no sé, judaísmo o alguno de esos temas
Yo recuerdo, Hugo, nada más para ya cerrar ese pedo, de un capítulo donde algo se les aparece, y creo que sí, es Next Generation, el cabrón este que tiene la madre en los ojos, que él como que sí lo veía, güey.
Ah, o sea, que los demás no lo ven y él sí.
Y que decían, ¿pero qué es? Es que es como que está y no está, y luego como que los empieza a trastornar, porque el güey se quiere quitar esa chingadera, y decía, no, es que yo no veo normal.
Ah,
yo veo
Jordi. Mal. Jordi, sí, claro. Después le dan... Pues le quitan el visor y le dan como unos lentes de contacto y está bien chingón todo. Bien, sí, cosas que no son cagada. A ver,
Hugo.
Pepe, yo puedo hacer un... Voy a hablar un tema muy corto de cajetillo.
Ah, por favor, yo no sé por qué le están dando tanta relevancia. Digo, me gustó lo que le comentaste, pero no mames.
Es que justamente Cajetillo ha estado, como ha tenido cierta audiencia, porque se ha puesto basado con los temas LGBTQ, ¿no? Lo que está bien raro, porque sí pareciera...
Porque güey es putísimo, güey, ya lo dije.
¿Es putísimo? Sí, así es.
O sea, no sé si se la come, pero...
Pero sí, la verdad, sí, yo lo he visto desde el día uno, he dicho, güey, ¿qué? Sí me lo imagino, bueno. Entonces...
No te lo imagines, Hugo.
No, me imagino haciendo cosas, o sea, no me lo imagino fornicando, pues, pero me lo imagino como en un antrillo ahí, como bailando acá.
¿Pero no sale con luego fotos con chavas y que ahora sí ya me caso y tal madre?
Ah, bueno, pues cualquiera puede hacer eso, Pepe. Eric, perdón. Pero no, o sea, a ver, suponiendo que no, nada de eso es cierto, ¿no? Porque podemos suponer eso. O sea, quería abrir el tema para referir cómo cómo libertarios y gente afín a la causa, siempre hay una contaminación liberal. Y en este caso la contaminación liberal es, o sea, lo que dijo, ¿no? A ver si lo encuentro lo que dijo. Lo que dijo de pues es que no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Lo que es muy privado y pues no importa. No me importa para nada lo que hagas en la alcoba, porque, o sea, esa histeria de como que afirmar una y otra y otra y otra y otra vez de forma cero empírica, que no tiene nada que ver. ¿no? Esa parte me parece...
¿Pero qué cosa en particular, Wons?
Pues las preferencias sexuales de alguien. Su argumento era el siguiente. Su argumento era que básicamente a él le estaba de acuerdo con los gays que vivían su vida.
Ah, ya, que
muy normal.
Es un LGBT, ¿no? Ya eso sí me acuerdo.
Sí, que sí, o sea, que su vida muy normal, haciendo todo y que no te enteras porque lo que haga dentro de su, lo que haga en su alcoba es muy su tema. Y me pareció una reverenda pendejada, ¿no? A ver, déjame ver si lo encuentro. A mí me pareció una reverenda pendejada porque justamente es reducir, es esta idea tonta de reducir una decisión de estilo de vida a un tema de a quién te coges en la cama y si te gusta el pito o si te gusta la vulva o qué te gusta. O sea, de eso no se trata. Sí es importante en el sentido, y ojo, no, cuando digo sí es importante no quiero decir ningún tipo de rechazo a homosexuales, de ningún tipo, sino que lo minimices diciendo que no importa, que digas es que no hay diferencia. Eso es ser pinches liberal. Y ser liberal es cagada. Yo lo que le decía es, a ver, sí importa un chingo. Porque, muy al estilo de que diría Hans Hermann Hoppe con Keynes o con alguien más, pues cambia tu visión transgeneracional, porque no tienes hijos, porque vas a vivir con un hombre o con algún otro toda tu vida, vas a llevar la vida de otra manera. O sea, no lo reduzcas a esa tontería y no quieras que nos callemos a hablar del tema en general. O sea, no le des carpetazo al tema con tu lógica de a mí no me importa si me canta el pito. A mí tampoco. Pero no es para que digas que no importa para nada, ¿no? A ver si lo encuentro. Y me pareció que eso es ser liberal, ¿ves? Y ser liberal es cagada y tenemos contaminación liberal. O sea, la tolerancia, deberíamos estar más allá de la tolerancia. Deberíamos claro. Estar en la inteligencia, no en la tolerancia. La tolerancia es una forma también de meter la cabeza en la arena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tanto es el problema con la intolerancia que entonces hemos decidido más bien, como decía Alan Capetillo, no me importa, no quiero saber, no es nada. Y eso es de tontos, ¿no? A ver si lo encuentro aquí.
Digamos, no necesito saber ni quiero saber.
Sí. Sí, o sea, y no vas a poder asimilar o entender o tener una postura cuerda en una sociedad donde hay gente que le gusta el sexo opuesto y hace un plan de vida con el sexo opuesto, y hay gente que le gusta su mismo sexo y hace un plan de vida con el mismo sexo, y no es igual, Cajetillo o quien sea. No es igual. Llevas otro estilo de vida y se vale, pero no es igual, no le hagas al tonto. Entonces, bueno, ya estamos en ese nivel. No deberíamos estar en el nivel de liberal bobo, que tolerancia es lo mismo, ¿no?
Yo creo que hace mucho tiempo, cuando mandé a ese cabrón a la verga, o sea, que le dije de plano, güey, ya, o sea, deja, o sea, literal con ese güey sí dije, deja de escribirme, no me interesa nada de lo que dices. ¿Saben qué me argumentó el cabrón? O sea, es esa clase de cosas que no pasan, güey. Es raro que alguien mande a la verga a alguien así, güey. Normalmente le dejas de hablar a alguien o no le contestan y te dejan de escribir, güey. O no sé, güey. Le dices a alguien que chinga a su madre y va y chinga a su madre. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, acá.
Lo normal.
Ajá. Con este güey vi necesario porque no entendía y no entendía y no entendía que me cagaba. Y sí le dije así como, güey, me cagas la madre. No me interesa nada de lo que tienes que decir. Por favor, ya deja de escribirme, güey. Ya ni somos amigos en Facebook, güey. O sea, porque me escribía por Facebook qué opinaba de pendejadas. O sea, como ya sabes, ¿no? De cómo hacer libertariamente una u otra cosa. No porque me viera, o sea, como queriendo discutir. Porque además no es como que me viera como para pedir consejos.
No era para hacerte caso de lo que le ibas a responder. Ajá. Era para hacértela de pedo.
Entonces le dije, güey, ya, o sea, deja de chingar la madre. Deja de escribirme, me cagas la madre. No, no. Su argumento era, claro, y tienes todo el derecho de que yo te caiga mal. Igual que yo tengo el derecho de escribirte, por eso somos liberales.
¿Ves? Ser liberal es cagada. Lo que decía Alan Capetillo es, homosexual no es lo mismo que un LGBT. Un homosexual es una persona que vive su vida con normalidad y que por lo general se da valor en la sociedad a partir de su trabajo, dejando su vida sexual en su alcoba. De hecho, la gente que vive a su alrededor muchas veces ni cuenta se da de que es homosexual, porque al final de cuentas es algo que a nadie tiene por qué importarle. Primera, o sea, ese es uno de mis puntos de contención. A nadie tiene por qué importarle, ¿no? Un LGTB, en cambio, tiene la patológica necesidad de exhibir ante todos sus preferencias sexuales para victimizarse y llamar la atención. Ahí estoy de acuerdo. Sabedor de que fuera de presumir a todos lo que hace en su alcoba, no tiene carácter, estudios o capacidades por los cuales hacerse valer. Busca que todos lo validen tirándose al piso por ¿no? Y mi argumento nada más era, no, muchacho, no, amiguito, eso no es cierto. En particular, no es cierto que solamente importa en la alcoba, importa en un plan de vida. Y a alguien tiene por qué importarle. Bueno, sí, tanto como nos tiene que importar las elecciones de vida de los demás, de una u otra manera. Pero me parece cobarde, ¿eh? Me parece cobarde decir, no tiene por qué importarte. No. O sea, no tengo por qué agredirte, pero ahí no es libertario. Y ya, solamente quería decir eso acerca de Cajetillo.
Sí, no, o sea, realmente, o sea, es un güey que es cagada y que no sé qué clase de retraso mental tenga, alguno, no retraso, alguna otra cosa, alguna otra tara extraña.
¿Te refieres a una neurodivergencia?
Sí, a una de esas cosas que tiene la gente pendeja. no. O sea, el güey realmente tiene una neurosis bien acá que lo hace no soltar el pedo, güey. O sea, acá les voy a contar para que vean la clase cabrón que es ese mierdas. Vino a México invitado a una cena de Caminos de la Libertad y el cabrón ya se acercó a mí y a Esteban, que trabajamos todavía entonces ahí. Bueno, Esteban trabajaba, yo todavía trabajo. Y el güey nos preguntó, oigan, ¿qué tan accesible es el señor Salinas, no? La madre. Y le dijimos la verdad, le dijimos, a ver, el tipo es muy accesible, pero es un millonario que pues está acostumbrado a que la gente se le acerque a pedirle dinero y mandarlos a la verga. Entonces, si te vas a acercar, pídele una foto o algo así, güey, no hay pedo, güey, pero no se te ocurra pedirle dinero. ¿Qué hizo?
O sea, no se te ocurra hacerle, proponerle tu proyecto donde obviamente va a hacer falta dinero.
El cabrón no fue a proponerle un proyecto, Gons. Eric, no. El cabrón fue a decirle, soy Alan Cajetillo, soy el próximo premio Nobel de Economía, pero necesito que usted me pague mi posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos con Huerta Soto. ¿Sabes qué pasó? Al otro día...
Se lo pagó.
No, correo institucional, no vuelvan a invitar a este cabrón nunca a nada. Como tenía que suceder y como se le advirtió que iba a pasar. Pero año siguiente llega la fecha del evento, el cabrón pide para ir y es como, no, pues no puedes. Pero ¿cómo no puedo si yo soy súper liberal? Y es como, güey, nunca se ha tratado de cuán liberal seas. No es una cosa de libertad este pedo. Es un pobre imbécil, la neta.
Ok. Usted puede mandarnos sus comentarios @layapodcast y @layapodcast_.
Es un problema, Pepe de Hugo, de el problema que tenemos es que hay muchos, aquí en esta bandita, señor y señora la escucha, resulta que todos son elegidos. Elegidos en el sentido de soy el elegido, ¿eh? O sea, y eso creo que es una. Claro, las frases matonas libertarias y así están chidas porque pues de repente, si no tenías un foco o luz de algo, de repente te lo da de cierta manera. Pero es como los que se ponen a recitar párrafos o versículos de la Biblia y ya sienten que saben el pedo, ¿no?
Como el niño predicador.
Sí, no, y si tienes medio tu chiste, cabrón, el pedo es que aquí esta pinche bandita libertaria te hace segunda, güey. ¿Cuántos hay que salen en medios y la madre y lo que tú quieras? Que es más bien porque se armaron un choricito ahí, pues que de repente les preguntan una cosa y pato contestan lo mismo. Entonces, y esto porque lo armaron, pero hay otros que ni siquiera. Estamos en esa cruzada porque eso no pase con otras generaciones. Pero ser muy cabrón en algo, señor y señora, la escucha, usted ya lo sabe, es bien pinche difícil. Es una puta cosa que básicamente las los probabilidades van en su contra. Y ya, ¿no? O sea, sí hay güeyes lumbreras y pues yo creo que los tenemos más o menos ubicados quiénes son. Y pues así es y ya, punto.
Fíjate que de tanto escuchar a Walter Block, y no solamente Walter Block, muchos, muchos otros, me di cuenta que, así como tú decías, la gente tiene un chistecito, uno, ¿no? Y un chistecito que bien pegue, y pues da para toda una vida, güey. ¿Por qué? Porque, a ver, las ideas son complejas y te puede tomar toda una vida tratar de transmitir una idea sencilla a todo el mundo. O sea, a ver, y la gente te va a recordar por una cosa, ¿no? Ahora me va a salir mal la frase. La frase de Arturo Adam. Puntualmente definidos, plenamente jurídicamente, reconocidos. Claramente, ¿qué?
Plenamente reconocidos y jurídicamente garantizados.
Jurídicamente garantizados. O sea, y una vez vi un video de un tipo que habla de hablar en público y en algún momento parte un palo, tiene una varita y la parte. Dice, ustedes, o sea, toda la gente se termina acordando de que soy el güey que partió una varita en la plática. En efecto, digo, tendría que, si lo fuera a encontrar ahorita, tendría que buscar güey que parte una varita en un video. Entonces, en ese sentido, yo creo que está súper bien tener un chistecito y repetirlo ad nauseam. Lo hace Walter Block. Si es lo suficientemente bueno para Walter Block y para Arturo Adam, es lo suficientemente bueno para Hugo González.
Sí, pero la cosa es que una cosa es que tengas tu chiste y otra cosa es que agarres el compendio de chistes y piensas que porque te lo sepas ya, güey.
O sea, solo digo, no es para justificar a ningún cajetillo, ¿no? Pero sí me he dado cuenta de eso y el chiste es encontrar el chistecito bueno que pegue, porque si vas a decir la misma pendejada.
Eso pasa en todos lados, ¿no? Puedes tener tu one hit wonder y te siguen invitando ya todo ruco a cantar esa rola o a tocarla, güey.
En el tour de los 90s, ¿no? Como ahora que están esas madres.
Y deja de eso, pinches chingaderas. O sea, hasta rolas chingonas que dices, güey, sí era buena rola, cabrón. Y ves el live, dices, qué chingón, pero ya, nomás tiene una. Pero como dice Hugo, te puede dar para toda una vida, ¿no? O sea, está bien. Y hay quien tiene 4 o 5 y está chido, güey. Ah, pinche cajetillo. Yo ahorita que dijiste de Adam, creo que estuvimos hablando, intercambiando ahí, cosas, hay impresiones, porque él decía que no sabía que había un círculo vacío antes del que él agarró, bueno, de que es uno nuevo, de hecho, y bueno, sí había. Pero luego estábamos hablando, creo que de derechos y tal, y de repente me salió con que, y habrá que ver si sí son o no son derechos, porque ya sabes, dije, no, Arturo, pues es que ese es el pedo, Arturo. Liberales y libertarios tienen una visión romántica de ese pedo derechoso y ya a otra cosa. Pues ya le dimos mucho tiempo a ese güey.
Que sigue a sumar el cajetillo, digo. Cajetillo, si un día tienes un rato para venir a platicar en Laya, desaprovechalo porque no vas a venir.
Exacto. No invitamos. Adelante, cajetillo. No invitamos a
A ver, no, o sea, ya en serio, Cajetillo, te deseo todo el éxito en tus future endeavors, pero pues sí me parece que, o sea, a ver, si me cae mal también, no creo que sea tan pendejo como me cae, pero pues ponte chingón, sigue dándole, o sea, sé menos liberal.
No, y entiendo que de repente a temitas jurídicos netamente de ley, sí le arma ahí algo, ¿eh?
Sí, o sea, ¿sabes por qué saltó al estrellato? Porque es que además a veces se lo tengo que reconocer, pues, porque fue y siendo de donde es él, de Aguascalientes, soltó el tema del magistrade y dijo cómo el magistrade, pues realmente ese cabrón ni era magistrado, era suplente y contó mucho la historia. El güey lo conocía. Y básicamente de atrás tiempo, claro. Y de tiempo atrás, güey. Y además, Y sí dijo lo que nadie estaba diciendo, algo como que, pues saben que ustedes por hacerle el juego con la pobre salud mental de un enfermito loco, güey, pues terminó en el suicidio, homicidio, lo que haya sido.
Hablamos de eso en Laya, güey, qué cosa más. O sea, las fotos eran.
No, terrible, era foto de que el director del programa de televisión hubiera dicho, no, está muy pasada verga, no, mejor no, háganlo más sugerido.
Y lo peor es que hayan acusado, o sea, es que eso es lo más cabrón, güey, que decían que no, que fue culpa de la derecha, porque...
Ajá, se sepa la chingada, porque todo el mundo le celebraba su pendejada.
Sí, no. Pero bueno, descanse en paz, Alan Capetillo.
Okay.
En otras noticias, ¿puedes hablar de Monsanto y del glifosato?
¿Glifosfato o cómo se llama? ¿Glifosato?
Creo que es glifosato. A ver, vamos a buscar. ¿Cómo se llama?
Okay. Glifosato. Sí, hablemos de eso. Yo soy la clase de cabrón que normalmente minimiza algunas de esas cosas, pero justo de eso vamos a hablar porque glifosato. Lo mencionamos antes. Glifosato.
Glifosato. Sí. A ver, yo en estos días le puse en un chat de una organización que no existe, le ponía yo a los miembros de dicha organización que no existe, que tenía una breve crisis, no era una crisis, era... Sí, pues es una crisis libertaria que, a ver, no me quita el sueño, pero me hace pensar que el libertarianismo tiene severos problemas que luego ya Hugo, que hoy dará su punto de vista, y Eric también, se darán cuenta cómo es perfectamente compatible, pero no es tan evidente como parece.
Sí.
Porque yo decía,
sobre todo hay una bandita que lo quiere sobresimplificar.
Yo les voy a contar cómo pasó. No con detalles, pero luego podría prestarse. Pero ven que AMLO prohibió el glifosato en México, o quería prohibir el glifosato en México. Y entonces había como que la reacción de muchos liberales era como, no, pues es que hay que hacer algo porque no pueden estar prohibiendo estas cosas. Y obviamente salían los liberales y los libertarios a decir, claro, es que esta gente quiere que vivamos con plátanos orgánicos. Vean los plátanos orgánicos, ni siquiera tenían carnita, era pura semilla, bla, 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 nos moriríamos de hambre todos. Pero entonces yo me quedé pensando y es como, a ver, el puto glifosato es una cosa que hace daño. Que hay muchos estudios que nos dicen que para el consumo humano no está chido y que causa un montón de problemas, ¿no? Entonces, de pronto, yo decía, bueno, pues no sé, no estoy seguro de que esté, no estoy seguro de que esté mal prohibirlo. Y entonces yo me preguntaba cómo es que podía yo estar pensando eso, siendo yo quien soy y creyendo en las cosas que creo, decir, no, pues a huevos y que lo prohíban. Y entonces obviamente recurrí a mis amigos y les dije, a ver, estoy de acuerdo en que lo prohíban porque según yo, una sustancia, o sea, a ver, toda sustancia que hace daño y que voluntariamente hace, o sea, tú eliges que te haga daño, o sea, tú eliges consumirla, no eliges que te haga daño, pero eliges consumirla voluntariamente y a sabiendas de todo, pues perfecto, ¿no? Es el libre mercado, cada quien abusa. Pero una chingadera como estas, de pronto es en la que no puedes proceder contra el agricultor, no puedes proceder contra el que fabrica esta madre, no puedes proceder contra absolutamente nadie. O sea, nadie es responsable si esa cosa te chinga. Y que tú estás comiendo, suponiendo que no te va a chingar. Pues mi punto es, igual, exactamente igual que las armas nucleares, el glifosato y toda sustancia de ese tipo, no tiene lugar. Y no tiene lugar, por lo tanto, en el libre mercado. ¿No? Sí. Entonces se los puse ahí y Ugons me comentó varias cosas ahí.
Mi primer punto es que a veces estos análisis necesitan todas las partes, ¿no? Dicen los budistas, rara referencia, pero dicen los budistas, cuando les aplican lifeboat scenarios, o sea, como, oye, si estás, y, o sea, no sé, te dice un budista, es que yo no mato ninguna forma de vida, le chingada a ningún animal, tal. Y viene alguien y le dice, oye, tú budista chingón, si estás en un risco y viene un tigre y tú tienes una pistola, ya ves, cosas como de libertarios. Y tú tienes una pistola, ¿qué haces? Lo tienes que matar, ¿no? Y pues te dice el budista, pues no mames con tu ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegué a estar en un risco con una pistola y un tigre? O sea, estás presumiendo todas mis decisiones anteriores para armar un caso ad hoc. Y también, no sé, cuando hacemos análisis, por ejemplo, de una máquina que parece que es de movimiento perpetuo y de energía infinita, si no consideras todos los elementos, no vas a entender que la máquina no puede ser así. En el mismo sentido, en el caso libertario, estamos no considerando cómo llegamos a tener un pesticida muy dañino que de entrada mataría a las plantas también, de no ser por el transgénico. ¿Cómo llegamos ahí? Pues, ¿cómo llegamos a estar con el glifosato enfrente, nosotros con una pistola que se llama Estado y el tigre ahí, y un risco atrás, ¿no? Que es de morirnos de hambre. Entonces, la cosa más obvia para mí era, oye, pues, mira, el Estado mexicano cometió el error anterior, desde el punto de vista libertario, de hacer valer las leyes de propiedad intelectual. Porque normalmente todos esos transgénicos son patentables, los genes en sí. Entonces, yo no me meto a desarrollar la genética. Porque siempre dicen, ¿no? Si no hubiera leyes, si no hubiera patentes, entonces, ¿cómo garantizarías que se desarrollan, puta, no sé, medicinas de quimioterapia? Pues también funciona para la mala. Hay leyes de propiedad intelectual, leyes de patente. Y también toda la cagada se desarrolla. Sí, sí. En ese caso es, oye, si no es negocio, si yo no te garantizo un monopolio, pues sencillamente no le meto lana a eso, le meto lana a otra cosa. O ya hubiéramos, o sea, es aplicar la ventana de Bastiat, ¿no? Lo que no se ve es, tú no sabes qué otros pesticidas o qué otras prácticas de agricultura se hubieran desarrollado si no tuviéramos la opción fácil de me regalan un monopolio, les voy a dar cagada a toda esta gente y si se mueren me vale madre, estoy protegido. Igual que, no sé, la vacuna del COVID. Y ese era mi primer comentario. O sea, el primer comentario es, si vas a un gobierno libertario, pues es libertario en varias cosas. No es libertario nada más en no prohibir una cosa que resuelve una pendejada que tú mismo te causaste.
Sí, ya. Sí, sí.
Esa era una. No, sigue, sigue. Ya,
quería agregar a esa clasificación, o sea, por ejemplo, también la atracina, otro herbicida que se usa mucho para la agricultura y que sí es muy útil para que el maíz y la soya y la caña de azúcar crezcan mucho más de lo que logran crecer porque pues, se eliminan a las plantas parasitarias que luego pueden tener por ahí, pero que hace muchos años, Alex Jones dijo que convertía a las ranas, que volvía gay a las ranas. ¿Se acuerdan de ese comentario?
Sí, me acuerdo.
Ok. Sí. Resulta que, sí, efectivamente, la atracina tiene, en ciertas concentraciones, causa pues, aumentos en las hormonas femeninas de las especies, incluida la humana, ¿no? Uh-huh. Y de especies de mamíferos. Entonces, obviamente, sí, no causa cáncer, no causa, pero sí causa un montón de problemas que convierten a la gente, si no en gay, en la hacen menos fértil, etcétera, etcétera, y pues se usan.
Te salen chichis, pues. Ginecomastia se llama.
Y se usan generalmente en la agricultura como si fuera cualquier cosa. Y cuando de pronto uno, como libertario, se atreve a cuestionar ese desmadre, el glifosato, o cualquier otra cosa, no, es que es el libre mercado, es la libre innovación. Bueno, ya Hugo les demostró que tampoco es una cosa tan libre, ¿no?
No estamos en Ancapistán y de repente a la verga, ¿no? No. Eso no estamos ahí. No deje usted que le apliquen la libertariña y le digan a jaque mate libertarios, ¿no? necesito el Estado para que prohíba el glifosato.
Que tampoco es cierto. O sea, a ver.
Eso no quiere decir que en una situación donde estamos no digamos, no, pues la alternativa menos criminal es prohibirlo, ojo. O sea, porque ajá, ya estamos acá, qué chingados, o sea, no sé, o sea, yo tampoco quiero que los tribunales del Estado persigan y condenen al asesino de una niña, cabrón, pero pues no voy a ser ANCAP antes de pedir justicia para el asesino de una niña, cabrón, no mames.
Eso me recuerda a otros libertarios ahí, de esos chafones tipo Cajetillo, que estas eran los chavos libertarios de Monterrey, que la lideresa de estos chavos libertarios decía que ella no está de acuerdo, o sea, que aunque era cristiana, no está de acuerdo en prohibir el aborto porque pues, era un mercado y pues ni modo de prohibir todo un mercado.
Ah, no, pues también hay asesinato como mercado, cabrón.
Exacto, entonces acá es como, güey, es que no puedes prohibir porque pues, todo un mercado se iría. Sí, pero estás hablando de que no son transacciones voluntarias, uno, ni mutualmente benéficas, dos.
Sí. Ni a priori, ni a posteriori, ni a nada.
Y además no es como que estemos, justo como decía Hugo, no es como que estemos en Ancapistán donde si tú vendes veneno eso le va a pegar a tu reputación. Acá no tienes opción, te comes el veneno y es a huevo. Entonces, sí. Aquí pues sí, o sea, yo diría que sería el único momento en el que digo, a ver, en Ancapistán esas madres no existirían y por lo tanto está perfectamente justificado que en el mundo con Estado estén prohibidas. Pero probablemente acá todos los que están oyendo en el chat en este momento han de estar pensando lo opuesto. Y no sé qué piensa Eric, ¿qué onda? ¿Tú qué dices ahí?
A ver, yo lo que creo es que, por ejemplo, en comercio internacional, hay un chingo de pendejada que cuando tú tienes un poquito el scope medio pequeño, o sea, ves mercado en donde sea, güey. ¿Ves? O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a poner ejemplos hipotéticos para no nombrar países ni madres. Un país X o en el territorio X de un país, el Estado está subvencionando a madres un producto, güey. Independientemente que sea culero o no, o sea, que sea dañino, esa madre llega, digamos, al país, del país A al país B. En el país B es fácil que digan, no, es que hay que dejar entrar ese producto porque es libre mercado. No, güey. O sea, si hay libertad, una cosa es la libertad del consumidor de poder adquirir un producto, pero ¿qué crees que? O sea, el mercado no nada más es allí, güey. El mercado es toda una puta serie de transacciones donde estamos viendo que hay una mamada. O sea, así como nosotros decimos, güey, no se deben de dar estas pinches según apoyos o la mamada de que ¿por qué le ayudaste a este y los demás chingamos a nuestra madre? O sea, la cosa es que de pronto nos volvemos nacionalistas o territorialistas o nuestra visión no va más allá de la transacción que vemos a la mano.
Sí, la visible, pues.
Sí, claro. Entonces dices, a ver, güey, allá hay un chingo de billete metido en un producto que, pues sea bueno o malo o lo que sea, pero sí está la mano del Estado, güey, metida allí, no el tuyo, o no el que te tocó sufrir, sino otro, güey.
Ah, eso me hace pensar a mí, Eric. O sea, es que yo tengo, es algo que no tengo resuelto.
Pero yo también estoy poniendo ese pinche punto encima, güey.
O sea, porque nadie lo tiene, o sea, yo no conozco a alguien que haya dado una buena respuesta libertaria sobre eso, la neta. Escuchaba a Macario. Que todos sabemos que es Macario Estatino, ¿no? Pero es un cabrón, sí le rueda la piedra, sin lugar a dudas, es Estatino. Ese güey es maravilloso cuando está enfrente de un hijo de puta como López Obrador, se vuelve el güey más estatista y lame huevos cuando está un cabrón tipo Peña. O sea, es el más estatista contra los que no son comunistas, pues solamente se ve bien al lado de un hijo de la chingada. Entonces decía Macario, no debe haber, no hay lugar en México para los autos chinos. ¿No? Y lo decía Y decía, bueno, porque tienen un montón de subsidios, sus costos de capital son cero porque el Estado se los da, y pues nada más no están dompiendo sus cagadas acá. Y yo digo, ok, más o menos, sí, no, y depende. O sea, ¿por qué habría yo también de proteger, entre comillas, a mis fabricantes de autos? Porque algún pinche régimen horrible en otra parte del mundo está gastando la plata de sus ciudadanos en esa mierda. O sea, no encuentro una forma de resolverlo.
Sí, claro. Pero... Yo lo que estoy diciendo es que estoy poniendo el asunto. Supongamos, nosotros ni siquiera somos de esos países, güey.
Sí, exacto.
Y si abres toda la ecuación, dirías, aquí hay una mamada, acá igual. Esto no es libre mercado, ¿eh, cabrón? O sea, ese es a lo que quiero llegar. Puede ser que lo defiendas o no, pero no es libre mercado.
Sí, no lo defiendas en base a que es libre mercado.
No, puedes defenderlo en base a que es que a nuestros consumidores pues les conviene, porque, pero entonces ya te volviste, y ese es un pedo también de abordar el comercio entre territorios con la teoría económica del comercio internacional, porque siempre se habla de países. Y todo nuestro armazón intelectual son países.
Sí, y así estamos diciendo, nos lo vende China, aunque realmente nos lo venda un cabrón enchufado en el Partido Comunista como el dueño de Alibaba. ¿Cómo se llama este cabrón culero todo feo?
Jack Ma.
La cosa es que si borráramos, por ejemplo, sin un ejercicio, decimos, no, bueno, no somos de allí, y tú qué ves de mal en estas transacciones, y ponemos los eslabones, me cae de madre que los libertarios dirían, mira, es que aquí pasa esto y acá pasa el otro, y la gente acá le están expoliando. Ahí sí no se te haría ningún pedo para identificar que ese no es libre mercado, güey. Pero en el momento que ya nos enchufamos la de yo soy de aquí, y allá y acullá, entonces ya te transformas. Dices, no, pues sí, güey, entonces que nos vendan los pinches porque va a ser más conveniente para el consumidor. Puede ser que sea como, a ver, güey, si ya vamos a entrar en ese pedo, pues, güey, que los consumidores ganen, como lo que decimos de los tribunales. Si van a ayudar a la gente, pues, güey, no voy a hacer en la utopía ANCAP, antes, como dices, que le hagan justicia mínimo a la niña que mataron, güey. O sea, pues sí que funcione, yo sí quiero que funcione.
En casos específicos, por ejemplo, digo, yo tengo el caso de los coches chinos, yo tengo mi propio caso contra los coches chinos, y una vez me lo criticó Alfredo, porque era casi que, no, pues nada más porque a ti no te gustan los coches chinos, quiere decir que tienes que dejar una familia sin tener coche, que podría tener coche. No, Alfredo, yo hablo de la gente que compra camionetas chinas por estatus pendejo, y está bien naco que se compren su camioneta china que vale 30% menos para pasar la vida. En lugar de comprarse un Corolla, se compran una camioneta china que vale lo mismo que el Corolla, y después van a estar dando las nalgas y quejándose de que mi camioneta china no funciona. Claro que no, cabrón, compraste una camioneta china.
No, me dio, antes de que continúes, me dio mucha risa porque el otro día creo que lo mandé al chat de la organización que no existe, de un cabrón que había una lista de cuántos autos de lujo había en cada país, ¿no? Y con autos de lujo, obviamente, se refería, yo supongo, a Rolls Royce, a Ferraris de alta gama, a Maserati.
Lo que es de alta gama, alta gama.
Exactamente, pero alta gama, alta, o sea, no el mejor Chevrolet, no el, no, sino carros de lujo, de verdad, de lujo, ¿no? Y el cabrón subió una foto de su MG, pero no de su MG de antes, sino su MG actual, chino, decía, y soy el orgulloso poseedor de uno. No mames, estaba yo cagado de risa, es como, pobre pendejo, pero bueno. Continúa, Gonz, perdón.
No, era eso nada más, o sea, yo tengo mi propia postura con los autos chinos, y es que los autos chinos deben desaparecer como todos los productos de lujo que realmente son un montón de problemas. O sea, todo artículo de lujo que te dura 15 días para que te des cuenta por qué te salió tan barato, porque las cosas chinas parecen ser otra cosa y no son.
Es como el China iPhone.
Como el China iPhone, exacto.
Que dices, güey, ¿cómo que tiene tele, güey? O sea, lo que pensabas que era un feature, nada menos era la mamada.
Ese es un problema. Ahorita, o sea, digo, y ahorita a lo mejor podemos continuar con los chinos, pero es un problema. Y es el mismo problema libertario que tengo, por ejemplo, o sea, ya yo, en el sentido libertario lo tengo, no en el sentido libertario. La decisión está tomada con este otro tema, que es que voy a hacer todo lo posible porque no haya un musulmán más en mi país. México, estoy hablando de mi país. O sea, no quiero que aquí haya musulmanes. Voy a combatir ese pedo lo más posible.
A pesar de que eres de fronteras abiertas.
A pesar de que soy de fronteras abiertas, en general, claro. Pero no, mira, o sea, digo, podemos explorarlo, ¿no? Y me podrán incluso demostrar que estoy equivocado y a lo mejor lo entiendo, ¿no? Pero no, cero. No, aquí no tiene por qué haber esa mierda, ¿no? No hay lugar para esa mierda aquí en este país.
Mira, me quiero ver conspiranoico, Pepe. O sea, no es como que debilitas las religiones.
Yo sé que esto me va a pegar. ¿Eh? Sigue. A
No. Yo estoy hablando ahora sí desde mi punto de vista. O sea, ¿no crees tú, Pepe, que es como debilita los valores y la religión local y luego ya llegas? ¿Tú? O sea, llega tu grupito pinche radical y valió madre los que están ahí que no creen en ni madres y no defienden nada.
Eso pasó en Europa.
O sea, ese es el tema. Yo veo lo que pasó en Europa y digo, esto puede pasar. Me da mucha risa la gente que piensa que hay cosas que ven en otros países que dicen, ay, no, aquí no puede pasar. No mames, claro que puede pasar. ¿Qué vivimos aquí? ¿Superhombres? O sea, ¿somos más chingones que los ingleses? No mames, por favor. Claro que puede pasar.
Y por eso creo que este revival, o sea, para mí me da mucho gusto ver a la nueva generación. Y veo a la nueva generación y los veo y que a pesar de sus diferentes creencias o de no tener ninguno, o sea, de ser ateos o lo que sea, que dicen, no, a ver, o sea, oír libertarios que digan, ya no en el relativismo moral de los malrandianos, porque se acuerdan que hablábamos... No,
el relativismo moral de Gloria Álvarez, exacto, por ejemplo.
De estos nuevos randianos que creen que aplauden el vicio y que critican la virtud, a pesar que para Rand lo más importante era la virtud. O sea, Rand era mujer que solo hablaba de virtud, que lo más importante era la virtud. El dinero es el barómetro de la virtud. La virtud, el ego, y todo era y la importancia de la virtud.
Toda la virtud es todo de valores.
Pues no era libre mercado, señores, para Rand.
Pero estos cabrones quieren hacer que los vicios sean virtudes, o sea, y perdón, o sea, las Glorias, las Antonellas, los José Venegas y compañía. Y me da gusto ver que las nuevas generaciones, independientemente de lo que sean, están en el plan de intentar ser virtuosos e intentar vivir los principios. Y creo que, como dices, a ver, yo creo que el mercado con China debe estar abierto 100%. Pero creo que como libertario tienes un deber moral de, en la medida de lo posible, porque es imposible en muchos casos, en la medida de lo posible, revisar, esto está hecho en China, ¿puedo comprar una alternativa? Sí, entonces no compro el hecho en China. Obviamente, si vas a comprar un celular, pues te vas a tener que chingar, porque todos los celulares tienen piezas hechas en China.
Y claro, sí, claro. Sí. Ajá. Sí, sí, Pepe, exactamente es a lo que quiero llegar al final. Nosotros, si desbaratamos todas las transacciones y los intercambios que se dan desde que se fabrica hasta que se compra un pinche carro chino, o por decir un ejemplo, nos damos cuenta que no es libre mercado. O sea, puede tener sus momentos donde sí, pero el global de la transacción en total no es libre mercado 100%. No sé ni siquiera en qué porcentaje sea libre mercado, pero nos vamos a encontrar un chingo de cosas chuecas que dices, aquí hay estado, a esta mamá, aquí, porque esto y el otro. Entonces, pasa lo mismo también que como cuando nos preguntan, oye, ¿y lo de las fronteras? Bueno, mientras haya países, siempre va a haber un pedo de fronteras, porque cualquier solución chinga a alguien. Nosotros quisiéramos que pasara esto, esto y esto, pero no pasa. Entonces, dado que ya está eso, es lo mismo de lo que está diciendo Pepe, dado que ya está así el rollo y nosotros no vamos a desaparecer los países ni los pinches tratados de libre comercio, pues miren, la medida de lo posible trate de agarrar el producto con menos O sea, que usted pueda... Sí, que tenga menos mamadas de esas.
O sea, a ver, por ejemplo, y lo decía un compañero en una situación reciente, ¿no? Él decía, pues decir cosas básicas, como es preferible tener hijos que no tener hijos, es preferible trabajar que no trabajar, es preferible... O sea, cosas tan sencillas como es que se nos olvidaron, ¿no? Que es y en este caso es tan sencillo. Mira, de una empresa que sea propiedad o de un prestanombre del Partido Comunista a una que no, Pues la que no, cabrón, aunque tenga 60% de componentes chinos.
Hay
¿no?
una pregunta que dice el Mike. El maíz de Estados Unidos tiene tantos subsidios como las cosas chinas, ¿no?
También.
¿Tampoco deberíamos comprar cosas?
Sí, a ver, yo aquí tengo una diferencia. Tiene dos preguntas. La otra es, ¿tampoco deberíamos comprar cosas con maíz o fructosa de maíz? Mike, uno, nunca compres nada con fructosa de maíz. No tienes que comer fructosa de maíz. Eso no se necesita para nada. ¿Ok? Si trae fructosa de maíz, no lo compres, no porque venga una tiranía, sino porque no lo necesitas. Esa es una.
Trae porque es el azúcar más culero.
No es como que sea tu aminoácido esencial, güey.
Y la otra es, ok, si hay una gran diferencia entre esto tiene un chingo de subsidios y esto tiene un chingo de subsidios y fue hecho con trabajo esclavo, además de todo. O sea, si hay una gran diferencia entre los trabajadores libres pero subsidiados de Estados Unidos.
De los gabachos, los agricultores, güey.
Y los agricultores en esclavitud absoluta de China, que muchos hasta en campos de concentración están. Es que acuérdense, volteen a ver a China. Si ustedes ven China, ven las ciudades en las costas, pero es el segundo país o tercer país más grande del mundo. Todo el resto de China sigue estando lleno de gente. Y esa gente está sometida a lo que quieren los muchos que son del Partido Comunista, porque ya no son los pocos, ya son los muchos, pero no la mayoría. Entonces,
muchos ven China, güey, y vea, por un lado, ven la propaganda donde todo es tecnología, pinches ciudades futuristas, y por otro lado, o creen lo del este espectáculo, ¿cómo se llama? Shenyu.
Sí,
güey. No.
Justo con esto es, obviamente, si nos ponemos a cuidar que nada de lo que consumamos tenga dinero estatal que creen, pues no vamos a consumir nada.
Son como unos veganos de la libertad, güey. O sea, tampoco es la idea.
Pero si puedes alimentar al Partido Comunista Chino o puedes alimentar a cualquier otra cosa, alimenta a cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, entonces mi punto, señor y señora, la escucha, es que usted abra un poco su mente, desbarate las partes de esta maquinaria, y si va a hacer algo, pues tenga, hágalo porque quiere y porque puede y porque hasta ahí le dio su bolsillo o como sea. Pero tampoco piense, es que esto es libre mercado porque no lo es. Básicamente, hay pocas cosas que son libre mercado realmente, ¿eh? O sea, y si hay unas transacciones chiquitas en corto que usted hace y así. Pero como dice Pepe, los celulares pues traen componentes donde pues, a huevo lo tiene que usar.
Es como el meme de Cristo, ¿no? De he consents, y luego ya le preguntaron a Jesús para lo que van a hacer. Así, pero con el Estado, güey. Lo que hagas, tienes a ese cabrón ahí al lado mirándote. O interviniendo. Así que no se imaginen que...
Y obviamente los layos somos enemigos de eso, no se entienda lo opuesto.
No. Lo que queremos es verlo, pero si no lo puedes ver, no lo puedes combatir.
No, pero además es una cosa, es otro, y no estar en la lucha, y otra es tener los conceptos erróneos, Hugo. O sea, tú pensar que es que esto sí, dejen entrar toda la chingadera porque es libre mercado. No, güey. O sea, puede ser que tú quieras que entren porque lo que sea, pero libre mercado, güey, no va a ser, cabrón. No es, güey.
Sí.
No es. Entonces, pues uno tiene que poner el fiel de la balanza en algún lado, pero mientras más usted esté enterado del rollo, pues va a ser más fácil. Y mira, aquí hay unas chingaderas. Esa madre, en efecto, como dice Pepe, causa un desorden, un desequilibrio hormonal que me cae de madre, que afecta a la mente.
Claro.
Ahora, lo que decían también, yo también he visto que hay este revival de querer tener valores, por eso yo creo que también lo de los estoicos, ¿no? Que de repente, claro, ¿no? Son virtudes y todo. ¿Por qué? Porque miren, aunque usted le digan que no, señor y señora, escucha, y tú, morro caguengue o morra, que piensas que la putería y andar de demoniando es lo chido, ¿qué crees? Que por alguna razón tal vez necesitamos guía y necesitamos ciertos principios o límites que nos digan por dónde irnos en la vida, porque la vida es confusa y uno quiere certezas, y no te las vas a inventar tú, que ese es el problema. O sea, vives en una sociedad, puede ser que tú repudies lo que ves y tal, pero aún así tendrías que reinterpretar tu propia historia y decir, mira, esto creo que sí me conviene o no, ¿no? Y la virtud y todo eso.
Además hay una fila de gente, una cola de gente dispuestos a venderte certezas que no existen. Y eso es muy peligroso. O sea, lo que decía Pepe con el tema de que el Estado es para ricos, ¿no? O sea, justamente, ¿no? El Estado es para ricos. ¿Puedes resumir en tres frases tu argumento de que el Estado es para ricos?
Sí, claro. El Estado es un lujo de ricos porque mientras, o sea, la gente era... se hacía responsable y se encargaba de todas las cosas que había, o sea, salud, caminos, todo lo hacíamos los individuos. Conforme la revolución industrial y si quieren el crecimiento de los valores burgueses se dio, de las virtudes burguesas, nos fuimos haciendo ricos y por lo tanto más irresponsables y no tuvimos pedo en dejar, pues ya que lo haga otro, ya que lo haga el Estado. Y cuando nos dimos cuenta, el Estado ya ni estaba haciendo, pero se estaba llevando todo nuestro dinero, básicamente.
Eso. Entonces digo, para tener, hay una, no sé, es a lo mejor un paralelo tan sencillo como si tú entras a un súper y pues hay un anaquel de puras cosas gordas o malas para ti, aprender a no decir sí, me lo llevo porque se me antojó, ¿no? Pero ese anaquel son puras malas soluciones que te van a hacer la vida más fácil, pero te van a tiranizar y a tiranizar a los tuyos. Y es el equivalente.
Por cierto, que nada más le habla, regresando un poquito a lo de Europa y a lo del comercio, bueno, más bien Europa y lo que pasa allá, de cómo debilitas, pues, los valores, debilitas incluso las religiones, pero los que llegan no traen ni debilitado nada de eso, lo traen bien pinche, enraizado y radicalizado, y pues acaban desmadrando lo que ya estaba allí. Europa tiene, por ejemplo, España, 1.1 de nacimientos. La tasa de reemplazo es 2.1. O sea, quiero decirles, España ya valió.
Güey, pero se acaba de publicar que la de estábamos en el confiado 1.6, que tampoco es tasa de reemplazo, de México de 2018, y ya salió la nueva cifra, 1.3 para México. O sea, ¿cuánto? El pedo lo tenemos 1.3 hijos por mujer en México. Estamos igual, o sea, lo que pasa es que estamos mucho menos viejos. Nuestro promedio de edad está 20 tardíos, y en España ya está en 40 y medios.
Ahorita 45 ahorita, creo en España, o 40 o más,
Sí, según yo más, porque mi hermana y su marido se acaban de ir y pues están en el promedio, o sea, se volvieron mucho más jóvenes porque ahora son edad promedio y aquí son un par de décadas por sobre el promedio, ¿no? Ahorita lo voy a, aquí está, edad promedio de los mexicanos, ya no somos chavos. La Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México, la chinga, vamos a ver todo México. 29 años. 29 años en 2020.
A ver, Hugo, estoy entrando aquí en el Centro de Población y Vivienda de México, 1.9 hijos. La tasa de reemplazo es 2.1.
Sí, pero a ver, yo
para el año 2020.
Yo lo acabo de compartir hace poco. Dame un segundo, a ver si lo encuentro. Sí, fue noticia la nueva cifra, ¿no? A lo mejor es Ciudad de México, ¿no? No es imposible. Pero bueno, sigamos.
Sí, 1.9 hijos. En Ciudad de México ya anda como en los 30 y tantos, 36, 37 años de edad promedio. Sí,
el país es 29.
Ajá, y sí, el país es mucho más joven. Sí, son bastantes años, o sea, 39, 37, 38 a 29, pues sí es un buen tramo. Y los estados sureños, pues son sur, sí, son como de 20 y tantos, 24 ahí el promedio de edad. O sea, estamos a tiempo. Por eso, miren, hay cosas que de pronto se hacen desde el Estado que acaban teniendo efecto no negativo, y una cosa es de repente que ha habido, creo, no estoy muy seguro, voy a buscar esas cifras, pero de repente creo que hubo un repunte en nacimientos adolescentes. De mujeres adolescentes, o sea, ya 15, 16, 17 años, está muy satanizado, que eso es lo que hemos o lo que hemos estado de repente hablando mucho o oyendo, que ya nadie quiere tener hijos, pero por razones de que te arruinan la vida.
La encuesta sobre la dinámica demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mostró que la tasa global de fecundidad es de 1.60 hijos por mujer en 2023, la más baja de la historia, y que se redujo desde el 2.01 de 2018. Ahorita busco, se llama encuesta dinámica demográfica del Instituto Nacional dinámica demográfica del INEGI.
Y eso, yo creo, conspiranoicamente, es un ataque cultural, cabrón, ¿eh?
No, pero yo siento que nadie nos está atacando. Agarramos esa pendejada de cómo voy a traer más hijos al mundo, el mundo está
loco. Ah, no, por eso, pero eso también viene no nada más de nuestras latitudes, Hugo. Ah. O sea, ese runruncito ahí de que es que ya somos muchos. O sea, ¿cuántos años tenemos oyendo esa mamada?
Pues, y hay casi toda nuestra vida, Eric. O sea, prácticamente toda nuestra vida. La verdad.
Y hay patrocinio de eso y mejor viaja y todo eso es un pedo bien cabrón, güey. Tal vez tengamos tiempo de hacer un pullback.
Un pullback que no un pull out, chavos.
El pull out, a ver, no estamos para decirles esto, es un poco triste, pero el pull out no es que no funcione, sí funciona. Chavos, digo, no confíen demasiado en el pull out, pero sí funciona, no existe eso de me acosté, mi hermano se masturbó en la bañera y después yo me bañé ahí y me quedé embarazada, eso no existe.
No mames. Sí, no.
Sí, ni que fecundaran como pinches caballitos de mar, güey, por sí. Fuera.
Ya, por cierto, Eric, ya vi la barriguita que dijiste. La barriguita es, hay la pirámide poblacional, que no es una pirámide, ya, pero sí tiene un pico de 10 a 14 años. Y voy a tuitear eso. Voy a tuitear como Wons, porque me dio es un pedo ahorita meterme en la haya. Pero voy a tuitear demografía, arroba Laya Podcast.
Y recuerda que siempre puede aplicar el famoso coitus recontrainterruptus.
Que sí. Es la mujer.
Que es salirse media hora antes.
Media hora antes.
Ay, cabrón. Veamos.
Como connotado liberal libertario.
Cabrón, mira, yo lo que he escuchado, yo lo que he escuchado de gente veinteañera, es que dicen, no, es que tener un hijo es muy difícil. No, a ver, güey, ¿tú estás repitiendo lo que dijeron tus abuelos o tus padres? O sea, no sé de cuántos años. Que era una situación por completo distinta a la que tú estás viviendo. Tú vives en tu casa, vas a una escuela privada, me cae madre que te lo iban a cuidar, güey. O sea, ¿difícil de qué, güey? ¿De que no vas a echar desmadre?
Aquí está la foto, Layos. Se los voy a compartir también en la llamada que tenemos para que vean el slide. Sí es el más nuevo, de 2023. Y hay una diferencia de 0.7 niños por mujer entre localidades rurales y urbanas. Entonces, aquí está la tasa global de fecundidad. 2014 eran 2.21 hijos por mujer. Bajó en el 2018, cuatro años después, a 2.07 hijos por mujer. Eso ya se considera, supongo que en el borde de ya no reemplazo. Y en el 2023 ya estamos en 1.60. Y digo, tampoco somos Japón que digas la gente no se muere y se está reemplazando con 1.60. Porque eso varía según las condiciones de la población, ¿no? Y
hasta otra cosa es que también yo creo que podemos rastrear que, a ver, y ese es un onda estatista, señora, escucha, mientras más caro es el hijo, menos también se tienen hijos.
Sí, también, por supuesto. Adelante, Pepe, tú no, estás
yo,
más...
Yo acá, de todo yo acá eso. Estoy con lo, o sea, hablando de una cosa que le oí a Tucker Carlson recientemente, en su entrevista contra, no sé, no contra, si las entrevistas fueran contra, bueno, en el
mundo actual,
sí. Le preguntaba qué le recomendaba a los jóvenes, así tal cual. Tucker Carlson, ¿qué le recomiendas a los jóvenes? Y Carlson lo que les decía es, yo les recomiendo que tengan hijos. Que es algo que nadie les recomienda. Nadie les recomienda a los jóvenes que tengan hijos. Y creo que era con Rogan. Sí, creo que era con Rogan. Y Rogan le decía como, ¿pero cómo puedes recomendar eso? Y dice, porque todo mundo se está esperando a ya tenerlo resuelto para luego tener hijos. Y si la realidad es que hasta que no tienes hijos, no empiezas a ver realmente cómo tenerlo resuelto. O sea, en el sentido de que siempre hay esa excusa de decir, no, bueno, ya cuando gane esto, o cuando haya hecho estos viajes, o cuando ya haya cumplido estas metas, y es como, si esa es tu razón, mejor, como otro amigo nuestro, ¿no? Que decía, no, pues nomás porque sí, porque así yo tengo planeados, como no, pues aviéntate de una vez, no tienes excusas, ¿no?
Sí. Miren, estoy haciendo una anotación en la pantalla. Miren, en la Ciudad de México, 0.96 hijos por mujer. A lo mejor no va a haber musulmanes, pero va a haber un chingo de oaxaqueños.
Se supone que son libertarios y que por lo tanto creen en el ahorro, el trabajo duro, el capitalismo y tal. Órale, aviéntense, perros.
El dicho popular mexicano.
Todo es niño.
No, es que sí, nace con una torta bajo el brazo. O sea, no es un pensamiento mágico, es sencillamente que sus padres, pues resuelven, porque el niño trae consigo la motivación, es lo que entiendo del dicho.
Entonces, porque ahí está la otra cosa, güey. Y por otro lado, en todo este revival de los valores, güey, también está el revival de la salvajía, güey. Que al final eso, a ver, pueden citarme, gente que está escuchando Laya. ¿Cómo se llama el güey este de las gorras y de mándela a la verga, compa?
No tengo ni idea. Es un internet en el que no estoy.
El Temach, ¿ok?
Ah, sí.
El Temach conduce al Islam. Puede citarme.
Sí. Eso es completamente
cierto. Los temaches del mundo conducen al Islam.
A ver, si usted no va a encontrar la motivación para la virtud y la pertenencia de su sociedad en los valores que ya están, va a venir un cabrón a venderles, un cabrón tipo, un temach tipo, ¿cómo se llama este pendejo? El que tiene cara de idiota, otro alfa imbécil gringo, el de Rumania, el tratate de blanca. Va a haber un Andrew Tate que, a ver, entiendan ustedes que están siguiendo, serán muy alfas, pero son una puta bola de subnormales. Un Andrew Tate que le va a venir a alguien a decir un argumento idiota de los que dicen los musulmanes, les va a decir, ¿te has fijado que tu Dios es blanco y tú no? Alguien está diciendo eso ahorita en Chiapas, diciendo, tu Dios es blanco. ¿Por qué tienes un Dios blanco? Fue lo que le dijeron al idiota de Muhammad Ali y se volvió musulmán. Y entonces este tipo dice, fíjate que me vinieron a explicar que la familia es súper importante, algún musulmán. Y entonces marica, en el caso de Andrew Tate, probablemente estuviera cerca del protestantismo. Pero yo diría, eso te lo va a decir cualquier cura de parroquia en México. No entiendo por qué te estás haciendo musulmán. Y el temach conduce al Islam. Cierto.
O sea, todos Andrew Tate es musulmán.
Según él.
Ah, que ni es o sea, porque, no, claro, porque el güey no deja de beber y no deja de...
No deja de beber y no deja de ser un maldito tratante de blancas.
No sé si eso esté peleado con
no, el Corán. No, si son infieles. Sí. No sé si son infieles las mujeres, ¿no?
Se supone que los güeyes no pueden beber, ¿no? Por...
No pueden beber, ni pueden comer cerdo, no pueden... no deben tener perro.
Mira, no sabía eso.
Lo de los perros es la llave, es el arma maestra para romper ese desmadre. O sea, cuando se den cuenta, yo hay un par de preguntas que le haría a una persona considerando el Islam en México. La primera sería, ve con tu imán o con tu lo que sea, tu líder, y pregúntale, si en 2 años yo decido ya no ser musulmán, ¿se vale? Y dime lo que te contesta. El segundo es, averigua, ¿te gustan los perros? Casi todo el mundo te va a decir que sí. Averigua lo que piensa tu nueva religión de tener perro. Ya, con esas dos. Pero alguien tiene que decirlo.
Sí, claro.
Y que habían llegado un chingo a donde todos están rependejos, ¿no?
Sí, pues ya, pero fíjate que ahí les calentó la plaza a los, pues en general los aleluyos.
Ok.
Porque llevan años ahí. Y los aleluyos, además, los aleluyos más fundamentalistas, los literalistas. Así que, pues ya están preparaditos, ya están calientitos y envaselinados.
Sí, sí, sí.
Saldo neto migratorio. ¡Huevos! ¿Vieron que la Ciudad de México, esto, este reporte da para un programa, creo. Este, el dato este de cuáles las entidades con saldo neto migratorio. La entidad con saldo positivo migratorio son las dos Baja Californias, Quintana Roo y Nuevo León. Y el negativo, la más fuerte es Ciudad de México. Ciudad de México es la entidad de donde más se ha ido la gente.
Sí, la gente se está yendo a la Ciudad de México.
Sí, y lo cual no está mal, ¿no? La verdad. Pero
a la gente... se van que a pinches Tecama, ¿con dónde, güey?
No, pues algunos a Tecama, pero aparentemente se van a Quintana Roo y a Baja California.
Y a Yucatán y otros a Querétaro.
Nayarit, Tlaxcala, Yucatán. Tlaxcala son las que secuestran y las van a prostituir allá, yo creo, porque... Yo nunca he conocido a nadie que se haya ido a Tlaxcala de motu propio.
No, pues hay mucha banda que está yendo a Querétaro, mucha banda que está yendo al Estado de México. Sí. A Quintana Roo también, a Yucatán, obviamente.
Sí. El Estado de México tiene un pequeño flujo positivo, pero lo tiene,
¿no? Sí, claro.
También Morelos, digo, está bien. Oh, no, Nuevo León tiene mucho sentido, ¿no? Digo, porque sí. Más allá de que todos sean unos pendejos, la verdad es que sí, es una entidad muy pujante.
Pregunta al Mike si el Tate tiene varias esposas, porque... Pero la neta es que yo no sé, o sea, el Tate dice...
El Tate tiene varias...
No sé si tenga algo, o sea...
El Tate tiene varias putas, o sea, no sé si tenga siquiera una esposa.
El Tate es tan pobre que lo único que tiene es dinero.
Cálmate, dame, ¿cuánto cuesta tu hora para que me vendas una hora?
Una hora de
tu tiempo.
Ah. No, man. Pero había un speech de Andrew Tate que me encanta, que es en el que dice que obviamente esto lo dice muy tongue in cheek, muy, muy de broma, pero luego hay gente que lo cita como nomás, así de pendejo está, en el que habla sobre la presión sanguínea. Y que dice que eso de que la presión sanguínea alta es mala, tiene que ser un mito. Dice, no mames, si te preguntan cómo quieres que vaya tu presión, no mames, quieres que vaya lo más alto que se pueda, quieres que tu sangre fluya, o sea, tienes como si a huevo, güey. No,
güey, está chido que crea eso, porque eso va a reducir su tiempo entre nosotros.
140 oye, 100, Hugo, no mames, Pepe. No, yo quiero que se rompa el baumanómetro con mi presión.
Pepe, Hugo, nosotros no somos mujeres.
No
somos mujeres y tal vez no sabemos qué presión viven, digamos, las veinteañeras o un poquito más, donde ya empiezan a sentir que es hasta malo ser madre, güey, como de dar pena. Sí, como dar, ay, ¿cómo crees, güey? O sea, más bien vergüenza porque está mal pronunciado, ¿no? Que dices, no, es que como que me diste cringe, güey, como que quieres tener hijos, güey.
Yo he escuchado mucho, pues por ahí picándole a los 28 empiezan a pensarlo y a veces tienen, si llevan toda la vida dándole cringe ese tema, entonces normalmente tienen como excusitas de cómo ellas ya quieren tener hijos, pero no como las demás, porque ya ves que así, perdón, no quisiera caer en la misoginia, pero ya ven cómo luego es, o sea, el tema de las mujeres es ser únicas e irrepetibles. Entonces, no como las demás. O sea, sí quiero tener hijos, pero no como las demás. De una forma, tener hijos libertariamente, de una forma como nadie más nunca ha tenido hijos en la vida. Pero sí, por ahí picando a los 28 cambian de opinión, normalmente. ¿O cuál es su experiencia?
No, digo que, o sea, cambia la opinión, pero la otra fue sembrada, güey.
Ah, la idea de que es mala idea y que no deben tenerlos y de que...
Sí, que aparte es como para que te avergüences casi, casi, de qué pendejadas dices, güey. Mames. Digo, eso también hay... Siempre, y ya me he vuelto más conspiranoico, yo creo que de que me junto con Pepe, güey.
No, pero yo que tengo... A ver, o sea... El programa otro ni siquiera se trata de conspiraciones. A mí ya me nada más me está haciendo fama.
Sí.
Se trata de
ustedes, ustedes no saben, señores y señoras, escuchen, no, pero Pepe estuvo haciendo unas prácticas de un año con Maussan.
No más. Fíjate que yo, por ejemplo, en cuanto al fenómeno OVNI, no estoy convencido. Yo creo que es una son seres interdimensionales que provienen del bajo astral. Ay, güey. No estoy mamando, banda radio escucha, no. Digo, la escucha, no, no.
Yo he estado pensando en estas teorías hablando de eso, donde es bien pinche, es difícil con todo el pedo tecnológico salir del puto sistema solar, güey.
Sí. Acabo de ver un video, muchachos, búsquenlo. Se llama Scalar Physics. Es de estas cosas como de Pepe Torra, la verdad. Pero es básicamente güeyes que dicen en algún momento. Ya ves que cuando se institucionalizó la física, parte del problema es que los loquitos no están haciendo locuras. Y es importante que los loquitos hagan locuras. Porque de 100 locuras, una va a dar con algo súper revolucionario.
Ese es el problema, de hecho, de la última era, güey.
Sí, de los últimos 50 años. Todo es keep it safe y no hay loquitos, ¿no? Hay güeyes que no quieren perder su beca y su estipendio y todo.
Que es la manera por excelencia de manipular un área.
Y todo es demasiado incremental. No, no queremos un poquito más de revolución. Bueno, el caso es que este tipo está hablando de cómo si hubo un momento, 1920, 1930, donde había como desarrollos alternos y paralelos. Y digo, los más conspiranoicos piensan que todo eso está sucediendo, pero oculto a los ojos de la gente normal, de los normies, ¿no? Pero los gobiernos lo tienen, o por ahí hay gente que lo tiene. Y la verdad, estoy viendo el video, se llama, bueno, búsquenlo, es Thomas Bearden, Scalar Physics, como de física escalar. Nada más así, dejo la recomendación en cosas que podrían ser cagadas, pero no estamos seguros.
Ok. Bien, pues no sé si hay varios comentarios, no, ya no hay, ya todos eran sobre Andrew Tate. Y que si Gloria Álvarez va a tener un bebé con Juan Ramón Rayo.
Bueno, para eso harían falta cosas de Juan Ramón Rayo que no sabemos si está dispuesto a hacer.
Sí, no. No hay buenos comentarios el día de hoy. Pero bueno, entonces ya podríamos amarrar, va a 1:27. Ah, pregunta que sea.
Yo voy a amarrar. A ver, señor.
Dale una pregunta, dale a eso, Eric, que hay una pregunta.
Sí, señor y señora, la escucha. Recuerde que primero hay virtudes, después dicen que no. Por lo tanto hay vicios. Después, no, que ya no hay vicios, que más bien es enfermedad. Y después que ni siquiera es enfermedad. Por lo tanto, ya tampoco al no haber vicios ni nada de eso, no hay virtudes. Por lógica. Y después resulta que las virtudes eran los antivalores. Como lo que decía Pepe, ahora resulta que la loquera y la putería y todo eso. Y el relativismo así a lo pendejo. Eso es lo chido. Y entonces, ¿quién sabe qué? O sea, resulta entonces que las virtudes de antes ahora es lo culero. Es el ser retrógrada, es ser machista y toda esa madre.
O como el momento en que volvimos a estar oprimido o ser débil, una virtud. Ahora el mundo está, ¿sabes qué? Si los convenzo que soy un pendejo y de que todo el mundo me chinga, voy a ganar.
¿Qué?
Perdón por enlazar con eventos actuales, pero esa es mi preocupación ahora, por ejemplo, que pasó lo de Maynes, que se cayó el templete de esta madre y se mató.
¿Cómo estuvo el peón que quería que su vieja lo quiso agarrar y ese güey la abrió? ¿Cómo estuvo? Yo
se quejaron de que estaba ahí con una mujer y medio que la hizo a un lado y salió corriendo. Pues sí, pero eso no es un problema. Gente que se imagina que él hubiera gente que se imagina que ellos hubieran,
si hubieran detenido, que se cae todo, güey.
El papel de protector, y yo no hubiera corrido, yo hubiera visto que todo
como Superman, bien. Como Superman en la plataforma petrolera.
Pero eso no me preocupa, porque eso, pues claramente los que piensan que debió haber hecho otra cosa nunca han estado en una situación de emergencia, cabrón, número uno. Sí. Pero el tema es de que yo decía el Mexichango, pero no sé si decir el Mexichango, pero somos demasiado buenos con el underdog. O sea, ser el que pierde, ser el que le va al mar, ser el que le va mal, ser el que todo el mundo lo chinga, ser el que va mal, el que la caga, no es una virtud. Y aquí pareciera que pobrecito, güey, se le cayó el templete y mató a 9 personas, pero él no quería ir. Y pues yo no sé si se identifican con eso, pero mi preocupación fue, esto le va a subir la simpatía a este cabrón. En lugar de
pero es porque así nos explican la historia, güey. Recuerdo que ya he dicho ya en varios layas. En la independencia siempre van perdiendo, los matan, los cuelgan, los desollan, los excomulgan, los exhiben en aquí y allá, y de repente ya ganaron. Mm. ¿Cómo? Se abrazan, ahí es la epítome de los abrazos no balazos. Se abrazan Iturbide y Guerrero, hacen aparentemente una fusión, y pues ya los demás se rinden y dicen, no, pues ya, güey, es imposible derrotar este pedo. México independiente, güey. ¿Para qué chingados, cabrón? Y entonces, como dices, también tenemos este pedo underdog. Mira, hablando de eso, Hugo, ya para nomás, te voy a interrumpir tantito. Veo cómo, la cultura de otros países, ahora que he estado viendo de repente anime y así, de las escuelas de Japón, siempre hay unos bullies bien culeros, güey, que agarran de pendejo a los feos y a los débiles. O sea, ahí ser el underdog está de la verga, güey. Porque ni siquiera es que ganen. O sea, les va mal y ya. Entonces, pues es una visión diferente, güey. ¿Le das un voto? ¿Piensas que Maynes le va a quitar a Sochi?
No. Yo siento que Maynes normalmente crece a expensas de Claudia. Pero, bueno.
No, hay mucha gente que si no estudia Maynes votaría por Xochitl. También es cierto.
Sí, también es cierto. Pero, o sea, yo me imaginaba eso solamente, pero aparentemente sí hay un grado del otro. O sea, y lo hemos visto, pues. O sea, yo hubiera dado eso por 100% correcto. Y aparentemente ahora, recientemente, es la gente que...
Por más que me gusta leer últimamente...
A pesar de estar inconforme, dice, no quiero votar por el PRI, ya ven que pinche fetiche que tienen bien raro, termina votando por este pendejo. O sea, la gente que no le importa que gane Claudia y que odia al PRI. Vale más.
En las mañanas...
Por el próximo Laya ya habrá presidenta electa. Probablemente. Faltan 10 días. No. Sí, faltan 9 días para la elección. Para la gente que no estaba escuchando desde el futuro, para la elección de 2024, elección federal.
Yo creo que sí alcanzamos a hacer otro Laya, ¿no?
Estaría bien. Antes porque de la elección. No quiero hablar de eventos actuales.
Un Laya electoral.
Estaría muy bien, como el día antes o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué opina?
O el mismo día reportando los resultados, como hicimos con la elección gringa hace unos años.
Sí, les voy a contar cuando vaya a votar por la Indita, porque sí lo haré este año, ya ni pedo.
Ah, justo preguntaban en el chat que si ibas a votar.
Sí, voy a votar. He hablado mucho de no votar y he no votado mucho, ambas cosas. Pero este año decidí que iba a votar. La primera vez que voté fue en el 2021. Y decidí este año que iba a votar porque si no me iba a sentir bien mal si cuando tenga que hacer todo el damage control si gana el bolivarianismo en versión de Claudio Sheinbaum. Eso es mi respuesta a la gente del COSO. ¿Cuál es el COSO? El chat. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Cómo se llama? Reconozco mi debilidad.
Claro, claro. Pregunta, ¿cuál es el candidato menos comunista? Pues...
Xochitl, sin lugar a duda. O sea, menos comunista, claro. No estoy arreglando la definición de candidato. Porque Maynes, pedofilia partido chino, y Claudia, pues bolivarianismo. Así que Xochitl, PRD, wokismo, aborto normal, PAN, que igual son cagada. Entonces mi respuesta sería Xochitl Gálvez. ¿Alguien está en desacuerdo?
Eric.
No creo estar en desacuerdo.
Sí, tienes razón.
Menos comunista, como bien lo apuntaron.
Sí, en cambio este año es el primer año que yo no voy a votar, dice el Mike.
Está bien.
Me pregunto por quién habrá votado el Mike en la elección anterior presidencial, si es el primer año en el que no va a votar. Creo que... bueno, sí, probablemente por Pepe Mida.
Sí, the one that got away.
Que no, Pepe Mida en la crisis del COVID hubiera sido un Biden más, pero...
Sí. Es como en estos días acabo de...
Pero espérame, ¿puedo agregar algo más, Hugo?
Sí, claro.
Pero Claudia Sheinbaum nos quiso obligar a tener que escanear un código QR para entrar a cada establecimiento que fuéramos en la ciudad. Claudia Sheinbaum quería rastrearnos, Claudia Sheinbaum quería... Hizo un doble no circula para evitar el COVID y quitó, aglomerar más a la gente del transporte público.
Pepe quitó los la venta de alcohol.
Y la venta de juguetes en los supermercados.
Y cerraban todas a las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan de eso? Todas las ventajas que tenía el viejo cagón, no las tiene Sheinbaum, que son, indudablemente son ventajas. Hacer menos en la vez del COVID es una ventaja del viejo cagón.
Nos preguntan si
pues no sale ya.
Sí.
No, pues ya hay que ir cerrando el chat.
Sí, no, ya esto es nosotros cerrando. Y finalmente, como nota personal, acabo de renovar mi licencia de conducir permanente porque me pasó lo siguiente. Guardé en algún lugar mi credencial para votar y empecé a utilizar la licencia, que normalmente la cuido mucho, como identificación para no perder mi credencial para votar, porque iba a votar en esta siguiente elección, y entonces perdí la licencia. Entonces me acordé que lo único que me ha dado en algún sentido López Obrador en toda la vida ha sido que cuando quería plata para su campaña en el 2005, decidió sacar una, por tiempo limitado, una licencia permanente, y esa licencia tengo. Y ya, lo único que va bueno, el único movimiento libertario que puede hacer López Obrador.
Sí, es que ya dijo Clara Brugada que va a regresar la licencia permanente.
Pues, pero no va a hacer nada, así que cuando sea qué.
Sí, no, es una tragedia esta elección. Es una tragedia este país. Pero fíjense que está raro, está muy raro. Yo no confío en las encuestas, pero se percibe el miedo porque van a perder la Ciudad de México. Y eso es casi un hecho. Y creo que están asustados a nivel federal, aunque mucha gente dice que es imposible. Los Cristian Camachos del mundo dicen que... Yo no creo en la Indita, no creo en ninguno de los partidos que representa. No voy a votar por ella. Pero creo que el régimen tiene miedo y eso me da cierto gusto.
Yo le voy a ganar 1,000 pesos y una botella no premium a conocido libertario porque me apostó que la judía iba a ganar con más de 11 puntos de diferencia.
Y creo que ese asunto de la religión va, lo dije hace pinche...
¿Hace cuánto lo dijiste y lo dijimos en Laya?
Lo dijimos.
Eso hay, o sea, por ahí iba. Qué bueno que se esperó al final, la verdad. Sí me pareció una buena jugada esperarse, porque jamás lo pinchen vieron venir. Jamás. Fue como de, ah, no, pues esto ya no sucedió.
Y no han dicho nada, no han explicado como dijeron que iban a explicar.
Sí, dijeron, esto se va a explicar, no va a caer provocaciones, no han explicado ni madres.
Sí, no, porque no pueden explicar ni madres.
Entonces, no, ¿qué va a explicar?
Mike, dile a tu abuelita, ¿te acuerdas que antes te decía que le dijeras que es tremenda? Ve y dile a tu abuelita, además tú eres de Guanajuato, no tienes que decirle nada, nada más con que le digas, abuelita, la candidata Morena es judía, ya no va a votar por ella.
O sea, no tendrías que caer allá, podrías decir, la candidata de Morena no cree en la Virgen ni en Cristo.
No, pero son de Guanajuato, entonces ya con eso.
O sea, sí lo pueden decir. Ok, tienes razón.
Ahí se vale. En otras latitudes es funable. Es funable. Digo, ya nos van a funar, pues que nos funen bien.
Sí, que nos funen bien. Sí, mi único argumento para no decir la candidata de Morena es judía, como argumento de que no va a conectar con la mayor parte del pueblo de México, era que hay mucha gente que no sabe lo que es un judío realmente. Pero bueno, pero la gente que va a la iglesia seguro lo sabe.
Sí, no. Pero bueno, esto fue todo por hoy en Libertad Aquí Ahora, el podcast anarcocapitalista. Que está completamente derrotado en ese tema porque cree que todos son comunistas. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en X como arroba Pepe Torra, pueden encontrar el podcast como arroba Laya Podcast y arroba Laya Podcast guión bajo en X. Pueden seguirnos en vivo en twitch.tv/LayaArcade y pueden donarnos todo su dinero antes de que México desaparezca como lo conocemos en patreon.com/LayaPodcast. Conmigo estuvieron
Hugo González, Radio de los Anarquistas, ¿cómo se diría? Director de la campaña de la Indita entre los libertarios. Arroba Hugo González.
Eric Araujo, arroba Eric Araujo M.
Y nos despedimos, no sin antes preguntarle, y ahora que se murieron los 9 votantes que tenía Maynes, ¿cómo eran las encuestas? ¡Hasta la próxima!